en Colombia de una firmatón como la que estamos presenciando? Es que van a ser este fin de semana 30 candidatos por firmas, de los cuales hay 10 viables y 20 pues que tienen la mejor intención, Alberto, pero hay que ser sinceros, muy lejanas probabilidades de llegar a la presidencia de la República. Pero 10 por firmas, es como si estuvieran apenados de los partidos políticos de manera... Bueno, tienen razón, ¿no?
Y otro tanto al Congreso de la República, Julio. Son 27 a la presidencia y alrededor de 15 para el Congreso.
En el año 94 hubo una proliferación de candidatos, pero nunca de la misma capacidad ni tamaño de la de ahora. En ese momento se discutió la conveniencia de limitar las condiciones para poder acceder al sistema, pero no hay una claridad respecto de la conveniencia o no de forzar esas limitaciones, porque algunos sostienen que la democracia debe abrirle esa posibilidad al que quiera y que hay que pagar las consecuencias de quienes quieran hacer el oso, pero obviamente sin que tengan los beneficios a que se les reconoce a quienes verdaderamente tienen posibilidades. Creo que eso ya sucede porque se exige un número de votos para que haya derecho a la devolución.
Sí, pero Alberto, es un país en donde la gente no tiene cultura electoral, entonces la gente va y vota y entonces eso lo reúnen en un sitio y los que se equivocan y de pronto termina un XX con una plata de reposición de votos, Alberto, con una plata de reposición de votos. Pero además la democracia tiene que ser generosa, pero Alberto tiene que tener un mínimo de reglamento para que no presenciemos la locura que vamos a presenciar. Es todo el mundo firmando en todas las listas, porque ¿cómo controlan que usted firme en varias listas? Porque usted puede decir, no, es que a mí sí me gusta esta candidatura, pero me gusta esta también, y me gusta esta también. Así es de que la gente puede firmar donde quiera. Yo no sé cómo se va a controlar esto. Por eso, importante hablar con doña Alejandra Barrios de la MOE. Doña Alejandra, muy buenos días. ¿Qué piensan ustedes de todo este festival de firmas?
Pues Julio, creo que coincido con usted. Si bien es importante tener escenarios de democracia, ampliación de la democracia, de la participación, lo que estamos viendo aquí es todo un ejercicio, en algunos casos tramposo, para poder tener tres efectos. O iniciar una campaña anticipada, entonces se vuelve negocio empezar una campaña desde ahora, seis meses, siete meses antes de los que pueden los partidos políticos. Entonces ya empiezan a poner los nombres a través del ejercicio de las firmas recorriendo todo el país sin que haya ningún control sobre ese tipo de campaña. En segundo lugar, es un mecanismo absolutamente oscuro para financiarse. Aquí no hay que presentar informes de ningún tipo de informe financiero. No hay que decir ni cuál es el monto, ni cuál es el origen, ni cuál es el destino de los recursos que se tienen para financiar todo el proceso de recolección de firmas, porque solamente hasta el instante en que las firmas son aprobadas y se empieza a ser candidato, toca entregar ese tipo de información. Así que tenemos, felices, una campaña anticipada sin tener que decir en línea cuáles son los recursos que me estoy gastando ni dónde los conseguí, y termino 15 días antes de que finalice la inscripción de candidatos, o siendo avalado por un partido político, o haciendo coaliciones con varios partidos políticos para que me entreguen el aval. Entonces tuve el círculo perfecto de hacer una precampaña sin ningún tipo de control estatal, diciéndole a los ciudadanos que ningún partido me servía, pero finalmente o termino avalado por un partido político, o ¿sabe qué es lo que termina pasando? Termino negociando para el 2019 cuál es el mejor candidatura, si para una alcaldía o para una gobernación, nación o un lugar en la lista para el Congreso de la República, sea Senado o sea Cámara. Así que lo que es una figura de participación ciudadana terminó siendo utilizada como una herramienta para empezar una pre-campaña sin tener que dar mayor tipo de transparencia frente a los recursos.
Pero doctora Barrios, entonces, ¿qué hay que hacer? ¿Hay que regular este mecanismo o simplemente acabar con las candidaturas por firmas y dejar únicamente los avales de los partidos?
Por Pues hoy hay una reforma en el Congreso de la República que está avanzando, en la que claramente se le está poniendo un tate quieto a los grupos significativos de ciudadanos y pasamos más bien a partido de afiliados. A nosotros nos gusta esa propuesta, pero como esa propuesta no es para allá, el día de ayer nosotros le pedimos dos cosas en la Comisión de Seguimiento Electoral. De una parte al Consejo Nacional Electoral, todo ciudadano que sea autorizado o grupo de ciudadanos que sean autorizados para empezar a recoger firmas, sea para la presidencia o para el Congreso, en línea, que empiecen a decir cuánta plata se está gastando. No importa si las firmas pasan la revisión de la registraduría, no importa si al final termina uno inscribiéndose, pero diga en línea cuánta plata se está gastando viajando por todo el país recogiendo firmas con grandes grupos, con camisetas, lapiceros, papelería, etcétera, haciendo ese ejercicio de pre-campaña. Entonces, empiece a decir eso. Y en segundo lugar, sí le dijimos a los partidos políticos lo siguiente. Cuando alguien dice que va a ir a recoger firmas, lo que está diciendo es que ningún partido político, postura ideológica, que en este momento tiene personería jurídica, le sirve. Como no le sirve, no le entreguen posteriormente los avales, porque hoy no hay ninguna ley que regule eso. Así que ojalá sean los mismos partidos los que tomen la decisión de regular eso, porque lo que están haciéndoles en últimas es trampa. Si yo me voy por firmas es porque no me sirve ningún partido, porque no me identifico con ninguna de esas posturas ideológicas. ¿Qué hago después haciendo una alianza de avales o qué hago después pidiendo entrada fast track a un buen lugar en una lista Congreso de la República?
Doctora Barrios, ¿hay algún antecedente histórico en algunas elecciones en las que tantos candidatos presidenciales se habían presentado por firmas?
No, no lo hay. Pero ¿qué es lo que sí hemos venido teniendo? Un incremento paulatino elección tras elección, entre elecciones nacionales y locales, del número de personas que se están inscribiendo por firmas, o para cargos de alcaldías, gobernaciones, o para listas de corporaciones públicas. Y ese incremento se ha venido dando porque se ha venido encontrando cuáles son los beneficios de irse por firmas. Y de manera particular, yo creo que fue precisamente en las últimas elecciones locales donde se hizo clic, donde se dijo, venga, esto está buenísimo, nosotros empezamos a recoger firmas, hacemos campaña y después vamos donde un partido para que me dé el aval para determinada alcaldía. Y en ese momento entendieron que no tenían ni que rendir cuentas, ni era obligatorio que se presentaran por firmas, y lo que podían hacer era una precampaña de 6 meses antes del resto de los candidatos y de los partidos políticos.
¿Y eso no es lo que está pasando con la revocatoria de alcaldes?
La revocatoria del alcalde en muchísimos casos también se está volviendo la pre-pre-campaña. Es decir, nosotros iniciamos a principios de este año una pre-pre-campaña frente al tema de las revocatorias de alcaldías. Aquí sí hay que tener algo en cuenta, y es que sí hay una diferencia cuando nosotros estamos hablando posiblemente de la revocatoria de la alcaldía de Bogotá, cuando estamos hablando de la revocatoria de la alcaldía, no sé, del Copey o de Ocaña o de otros municipios mucho más pequeños que no tienen el mismo impacto que tiene a nivel nacional una revocatoria a las alcaldías que pueden ser de Bogotá, de Medellín, de Cali, que son más de carácter nacional. Pero sí son escenarios donde se empiezan precampañas y especialmente se dan a conocer para las elecciones que vienen en el 2019, porque pues hasta 18 meses antes de las elecciones del 2019, es decir, hasta mediados del próximo año, podemos estar en el escenario de revocatorias, y así se empiezan a calentar motores, a darse a conocer para las elecciones locales.
Doctora Barrios, ahora quiero que hablemos de un caso en específico, el del ex vicepresidente Germán Vargas Lleras. ¿Por qué? Porque hay voces que han dicho que con la inscripción de esta candidatura eventualmente se podría estar incurriendo en una doble militancia, porque el doctor Vargas no renunció a Cambio Radical con un año de anticipación, como lo dice el artículo segundo de la ley 1475 de 2011. ¿Usted comparte esta interpretación?
Pues es que es un tema muy complicado. Ayer mostramos cuáles son las cifras que nos entregó a nosotros el Consejo Nacional Electoral mediante el registro de militantes. ¿Nosotros qué tenemos? El doctor Vargas Lleras fue vicepresidente de la República. Él, hoy los funcionarios públicos no pueden ser miembros, no pueden representar intereses de partidos políticos, así que uno de los argumentos podría ser, desde el momento que soy vicepresidente de la República, represento todos los intereses de los colombianos y no de una organización partidista. Pero de otro lado, todos sabemos que él es el máximo jefe de una organización política que se llama Cambio Radical. Yo creo que un hombre que ha tenido las responsabilidades, que tiene la visibilidad política y que tiene una aspiración absolutamente seria como él tiene para la presidencia presidencia de la República. Más que tratar de aplicar un articulito o un parágrafo o un inciso, lo que debe haber es un ejercicio de verdad. Él es el jefe de una organización política muy importante, que es Cambio Radical. Y como jefe de esa organización política tan importante, que es Cambio Radical, pues no tendría ningún sentido que trate de... que traten a partir de estrategias de campaña de buscar maneras de hacer precampañas políticas a partir de la recolección de firmas. Al señor Vargas Lleras ya lo conocen, al señor Vargas Lleras ya tiene poder y tiene capacidad de alianzas. Debería concentrarse más bien en fortalecer su partido, fortalecer su campaña política, y no de empezar a ver estrategias de precampaña, que lo que hacen es oscurecer una campaña política, porque no vamos a saber además de dónde vienen los recursos, quizás de una de las campañas que van a estar más fondeadas en este país.
Es decir, doctora Barrios, que para usted sí hay doble militancia en este caso.
Sí, pero sobre todo hay un, debe haber un ejercicio, un hombre que quiere ser presidente de la República, de respeto hacia la ciudadanía y de verdad frente a su militancia política. Claramente es el jefe de uno de los grandes partidos de este país, y si vamos a empezar a discutir pues con articulitos se nos va a enredar la vida. Sería más bien mucho más interesante que un hombre que quiere ser presidente siga perteneciendo al partido del cual es jefe y que todos reconocemos como jefe.
Doña Alejandra Barrios, muchas gracias por atendernos desde la MOE y estaremos atentos a qué responden los jefes políticos sobre esta situación. Feliz mañana.
A usted, Julio, y a usted, Lucas. Muchísimas gracias.
Lucas, pero entonces, hay doble militancia, pero es que no sabemos si Germán Vargas Lleras está hoy en Cambio Radical. Él puede decir, no, qué pena, yo no soy jefe de Cambio Radical, o no.
Habría que ver. Habría que ver si hay una carta de renuncia de Cambio Radical de Germán Vargas Lleras, pero la doctora Barrios también decía que un argumento podía ser que al ser vicepresidente de la República, pues ya no representaba los intereses de un partido, sino de todo el país. Pero lo que aquí también podríamos entrar a evaluar es si Cambio Radical entra a darle su aval a Germán Vargas Lleras, además de las firmas que lo apoyan. Ese sería otro escenario que lo sacaría del mundo de la doble militancia. Pero esto es una discusión que se ha dado y una discusión que ha planteado, entre otros, el senador del partido de la U, Roy Barreras.
Sí. ¿Qué dijo Roy Barreras? Vamos a revisar ahorita con Juan Pablo otra vez la lista de los candidatos para aterrizar en la realidad de cuáles son los candidatos que ahí tienen alguna posibilidad, porque usted se imagina todo lo que significa después revisar todas esas firmas de todos esos candidatos, sobre todo porque es que hay unos que de verdad, yo no lo sé, usted sabe, mire, que están muy agradecidos con usted, pues, en Cambio Radical, porque ayer usted les dañó todo lo que iban a hacer, ¿no? Tenían pensado hacer un show con un empresario, bueno, con un empresario no, con el dueño de Colpatria,
sí,
ni más ni menos.
Y con Simón Vélez.
Eduardo Pacheco, un arquitecto y un líder social, y usted saboteó toda esa vaina, ¿no? Anticipando la noticia, Lucas.
Oiga, pero Julio, aquí cabe también otra reflexión, y es que con la doctora Barrios hablábamos, pues claro, que la revocatoria y la inscripción por firma son un tipo de campaña preelectoral, pero también hay otras personas que dicen que, por ejemplo, la campaña, la consulta anticorrupción de Claudia López también es una forma de campaña preelectoral, así como la constituyente de la doctora Vivian Morales. Entonces cada uno está usando pues unos mecanismos que le convienen para poner su nombre en el centro del debate público de cara a esta campaña presidencial.
Sí, Lucas, por eso hablábamos que bienvenida a la democracia, pero hay que reglamentar ciertas cosas, ¿no? Yo lo que veo es que eso de las firmas no está reglamentado. O sea, usted puede arrancar hoy a recoger firmas. No. ¿Para que le suban el sueldo en Caracol?
Es una locura porque además esto ha llevado un problema a la Registraduría Nacional del Estado Civil.
Es que esto que cuesta plata.
Sí, cuesta plata, hay consultas por todos lados, ¿sí? Hay campañas por firmas, hay procesos revocatorios. Entonces, pues ya va siendo hora de reglamentar estos mecanismos de participación popular, porque se está volviendo inmanejable para la Registraduría y para el Ministerio de Hacienda.
Claro, porque a la Registraduría le toca certificar esas firmas. Entonces, imagínese, Julio, la Registraduría Nacional del Estado Civil, utilizando su recurso habitual, que está dedicado pues al registro de personas y demás, a estar revisando cada nada la recolección de firmas de cualquier cosa, ya sea de un referendo, ya sea de la inscripción de un candidato, ya sea, bueno, de cualquiera de las propuestas que están surgiendo ahora. Mire, aquí le tengo el listado de los candidatos que están inscritos por firmas. ¿Procedemos?
Sí, y Lucas, cuando ve a un hombre que conoce, pega una palmada en la mesa. Listo. Picha el botón y listo, vamos sumando cuáles conoce Lucas.
Listo, entonces arranco. Aldemar Narváez Cerrato, David Turbay Turbay, Efraín Torres Plazas, pégale más duro la mesa, Ilmar Mario Moreno Villarreal, Carlos Eduardo Caicedo Omar, Alejandro Ordóñez Maldonado, Clara López Obregón, Sergio Fajardo Valderrama, Miriam Pinilla, Gustavo Francisco Petro Urrego, Jaime Araújo Rentería, Juan Sebastián de Subiría Ragó.
¿Haces libertarios?
Sí. Jaime Enrique Bedoya Montoya, Juan Carlos Pinzón Bueno, Alexander Amaya, Luis Hernando Cifuentes Peña, Piedad Esneda Córdoba Ruiz, Eibar Galíndez Portilla, Neis Santana Sarmiento Jiménez, Julio César Fuenmayor Girón, Cristóbal Osorio Arcila, Fabio Antonio Forero Chávez, José Dagoberto Pulgarín Vargas, Héctor Orlando Martínez Meléndez, Alejandro Sánchez Polanía, Germán Vargas Lleras. Ahí están todos.
Complicado. Entonces, Lucas, usted le dio luz verde a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11. De 26 que hay inscritos.
Correcto.
O sea que todavía faltan más. Pero en la mano, en el manotazo suyo, le dio a Araújo y a Libertarios.
Sí, sí.
Porque pues no tienen grandes opciones, ¿no?
De nombre, pero...
Sí,
los conoce de nombres, pero ahí no hay ninguna posibilidad.
Sí, no, muy difícil.
Muy difícil. Entonces, ¿cómo es el juego?
Pero es que además...
El que quiera...
A ver, Julio, ¿cuántos son? Se necesitan más o menos 370 mil firmas por candidato.
Y aquí tenemos 26.
Multiplique eso por 26. ¿Cuántos colombianos tienen que firmar?
Pero ahí viene la pregunta que hace Julio. ¿Se vale o no se vale que usted firme por uno y más adelante firme por otro y más adelante firme por otro y termine usted poniendo su firma en cuatro candidaturas distintas?
Johanna tiene una explicación, dice, es que a uno le pueden gustar cuatro candidatos, le pueden parecer interesantes cuatro. Ahí no le están pidiendo a usted que firme si va a votar por él. Uh-huh, sino que sí, firme si está de acuerdo con que el señor sea candidato. ¿Le gusta ese señor para candidato? Sí, pero usted no está comprometido a votar por ese candidato. No, esto se enreda. Se enreda. ¿Qué dijo Roy Barreras, Lucas?
Pues sí, que de acuerdo con esta ley, la que le mencionaba hace un momento, la 1475 de 2011... podría estar incurriendo en doble militancia con la inscripción de su candidatura por firmas por no haber renunciado a Cambio Radical con un año de anticipación tal y como lo requiere pues el artículo segundo de esta ley. Sin embargo, como ya lo mencionábamos, Julio, pues hay varios quiebres frente a esta norma. Se podría, por ejemplo, que se sume a esta candidatura por firmas el aval de Cambio Radical. Y nos dicen acá un congresista de la República que ya hay antecedentes de este tema, que hay un antecedente de Angelino Garzón, a quien el Consejo Nacional Electoral lo obligó a avalarse por el partido de la U a la Alcaldía de Cali y no por firmas, porque había sido vicepresidente de la República, precisamente avalado por ese partido.
Pero entonces hay otro que tiene problemas, y es del partido del doctor Roy Barreras, Juan Carlos Pinzón.
Es que Juan Carlos Pinzón nunca tuvo carnet del partido de la U, Julio. Lo relacionábamos...
Él nunca fue de la U.
Lo relacionábamos por su cercanía con el presidente Santos, pero si no me equivoco, él nunca tuvo carnet, él nunca fue un militante del partido de la U.
Alberto, ¿cómo preguntamos esto para tema del día? ¿Que si la gente le jala todo este afirmatón?
Sí, sí, se debe... prohibir la inscripción de candidatos por firmas cuando pertenezcan a un partido político y eso fue lo que le entendía la vocera del Movimiento de Observación Electoral, a la Comisión de Observación Electoral, que ellos son partidarios de prohibir la inscripción por firmas y obligarlos a que lo hagan por partidos políticos. Entonces es muy difícil establecer esas diferencias, a mi juicio, muy difícil, porque constitucionalmente el derecho existe y por consiguiente quienes aspiran a usar el recurso tendrán toda la capacidad para demostrar que lo pueden emplear. No estoy seguro que se dé la doble militancia, porque hasta donde yo conozco no exige la renuncia a un partido el hecho de pedir firmas. No recuerdo que en el pasado se haya exigido ese requisito.
Ya regresamos, ese es el tema del día, las firmas. ¿Qué va a pasar? ¿Usted le jala las firmas? Uno de los candidatos favoritos, bueno, ahí hay varios favoritos, Alberto. Ahí hay varios favoritos en esa lista. Gustavo Petro es favorito. La candidatura de Sergio Fajardo es favorita. La candidatura de Germán Vargas es favorita. La candidatura de Alejandro Ordóñez es una candidatura viable. Viable, tiene un sector conservador, tiene un sector religioso muy juicioso, muy alineado con los pensamientos del doctor Alejandro Ordóñez. O sea, ahí hay candidatos viables por firma. O sea,
claro que son.
No todos, hay unos señores serios.
Pero fíjese que lo que promueve esta discusión es la decisión del doctor Germán Vargas Lleras, porque sin duda es uno de los candidatos más fuertes que tiene la opción de candidatos. La baraja le da a Germán Vargas pues una categoría, y el hecho de que anuncie la creación de un movimiento que se llama Mejor Vargas Lleras, pues indica que la discusión se va a poner mucho más dura. Nadie había, repito, invocado la necesidad de renunciar al partido para buscar el mecanismo de las firmas. Que yo recuerde, no se exigía. Por consiguiente, es esa la figura que nos tiene en la discusión. Si el doctor Vargas Lleras tal vez estuviera utilizando otro mecanismo, no estaría tan encendida la discusión.
Lucas, ¿a usted no le parece muy diciente que uno de los empresarios más importantes de este país, uno de los banqueros más exitosos y poderosos, sea el que inscriba a Germán Vargas Lleras? Es que mire usted cuál ha sido el gran problema del presidente Santos. Los empresarios, los banqueros, Lucas, y que Germán Vargas ponga en el partidor a Pacheco, me parece que está enviando una señal de con quién están los empresarios, ¿no?
Sí. Además, en estos momentos en los que la financiación de campañas y el apoyo de los empresarios pues está más complicado que nunca, es un gesto y un símbolo muy diciente que el doctor Pacheco esté apoyando esta campaña. Oiga, Julio, aquí me envían la interpretación del artículo que acabo de leer, pero de la campaña de Germán Vargas Lleras, que pues se difiere mucho de la interpretación de la doctora Alejandra Barrios. Ellos llegan a esta conclusión: para que se configure la doble militancia, los requisitos deben ser concurrentes. En este caso no lo son. Por tanto, Germán Vargas Lleras no se encuentra inmerso en la prohibición de doble militancia. Sin embargo, es posible purgar en caso de que la prohibición se materialice con la inscripción del candidato en coalición con el partido político Cambio Radical.
China está confirmando que cierra 4 plantas